Hola, bienvenidos a Repaso los Medios. Hola, Alex.
Hola, Masa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estamos todos aquí de nuevo, ¿no? Todos
sí.
De regreso de vacaciones, así que...
Ya somos la totalidad.
De fiesta, ¿no?
Sí.
Por llamarlo de alguna manera.
Bueno, de trabajo. Vamos a empezar porque hoy hay muchísimo que ver. Hoy la prensa de esta semana y de todos estos días está copada por el Papa.
Sí, sobre todo el viernes y el sábado, que fue el día posterior a la visita del Papa Benedicto XVI a la sinagoga de Colonia, y tanto la prensa española como obviamente la prensa alemana ha tratado mucho ese tema y que hemos destacado y recortado algunas noticias y algunas informaciones que nos han parecido que merecen ser compartidas con nuestros oyentes.
Una cosa, si te parece, antes de empezar, sin recomendar un artículo, una entrevista que salió en El País, que no tiene que ver con el Papa, sino con el presidente de la Federación, que es Jacobo Israel Garzón. Una entrevista publicada en El País en el domingo, el especial domingo, creo que es, y donde habla con Arcadi Espada, que es una persona también muy inteligente, y como tú mismo dijiste antes, es un diálogo inteligente.
Un diálogo muy interesante que recomendamos muy especialmente a nuestros oyentes. El título es La mejora del mundo da sentido a la vida. Y es, pues eso, más que entrevista, un diálogo sobre la idea de Dios en el judaísmo, sobre la ética judía, y como dice Jacobo Israel Garzón, sobre su propia cosmovisión religiosa, que es personal y tal vez heterodoxa, así en palabras de Jacobo Israel Garzón. Les recomendamos que accedan a El País, que está de nuevo en internet de acceso libre, y lean esta interesante entrevista o diálogo con el presidente de la Federación de Comunidades Judías.
Pues sí, y una vez dicho esto, vamos a ver qué pasa con Ratzinger. ¿Qué ha pasado estos días? ¿Cuáles son las reacciones en el mundo? Vamos, si te parece, primero a Alemania, que creo que tú has hecho un seguimiento de la prensa alemana.
Casi empezar mejor por nuestro país,
bueno,
y luego pasar a
perfecto.
Alemania. Perfecto. Traigo así ordenado más o menos.
No te voy a hacer lío con los papeles.
Entonces, bueno, básicamente destacar que toda la prensa española sacó, tanto en portada como en algunos editoriales, como en el caso del ABC, la visita del Papa a la sinagoga de Colonia, titulares como el Papa condena el nazismo en la sinagoga de Colonia, Ratzinger señala que en Alemania, que una ideología racista intentó exterminar al judaísmo europeo, también el pontífice alerta al resurgimiento de signos de antisemitismo y de hostilidad hacia el extranjero. Bueno, titulares de este signo en todos los medios españoles. El País, por ejemplo, titula así en la página 2 internacional, el sábado 20 de agosto: el Papa condena en la sinagoga de Colonia la demencial ideología del nazismo. Y también un breve comentario, artículo, donde se citan las palabras del representante de la comunidad judía en Colonia,
sí,
de Abraham Lehrer, quien hace un llamamiento a la apertura de los archivos del Vaticano, que fue la demanda, ¿no? La comunidad judía pide esa apertura. Entonces, leo algunas
Adelante.
De estas frases del discurso de Abraham Lehrer, quien dijo que una completa apertura de los archivos vaticanos correspondientes a la Segunda Guerra Mundial, 60 años después de la Shoah, sería para nosotros una señal de conciencia histórica y una respuesta. También dijo Abraham Lehrer: y nosotros no solo vemos en usted, ¿no?, dirigiéndose a Ratzinger, al jefe de la Iglesia Católica, sino también a un alemán que es consciente de su responsabilidad histórica.
Bueno, no interesante. Es verdad que la prensa española está llena de esta visita, le ha dado una cobertura muy importante, y también es verdad que simbólicamente ahora es un momento también crítico, debido a las pequeñas rencillas entre el Vaticano e Israel que surgieron a raíz de aquellos comentarios. Entonces sí que es importante ver ahora que el Papa hace un acercamiento a la comunidad judía con estas declaraciones. ¿Cómo lo vive Alemania, el propio país que recibe a su
Bueno, traigo varios artículos. Primero, quizás ver cuál es el contexto de esta recepción del Papa alemán en Alemania. Y aquí es interesante que, a diferencia de lo que pasó con el Papa Wojtyla en Polonia, en Alemania se le ha recibido con una mezcla de curiosidad y distancia, porque Alemania es básicamente un país muy secularizado. Entonces, muchos medios, como por ejemplo Der Spiegel, dice que muchos alemanes observan la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia con tanta distancia como una reunión de los Testigos de Jehová. Es decir, que no es el gran acontecimiento como podría ser la visita del Papa Juan Pablo II a Polonia, o el Papa de cualquier otro país a su lugar de origen o de nacimiento.
¿Sería correcto decir en este caso: nadie es profeta en su tierra?
En este caso sería cierto, sí.
Sería Masha, cierto.
Sí. También Die Zeit, el semanario de gran prestigio alemán, que otras veces hemos traído aquí al repaso a los medios, escribe lo siguiente sobre el Papa Ratzinger. Dice, para los que están alejados de la Iglesia, Ratzinger era alguien lejano, obviamente, ¿no? Uh-huh. Para los protestantes, un católico estricto, y para los católicos era Roma, lo que para muchos no es nada bueno. Dos puntos, centralismo, dogma y prohibiciones. Así escribe el semanario Die Zeit. Es decir, los propios católicos alemanes no necesariamente están de acuerdo con el Papa.
También creo que el Papa anterior, yo no soy experta en papas, pero también había tenido ciertas desavenencias con ciertos sectores y probablemente Ratzinger esté heredando estas desavenencias por ser un poco la misma línea de su predecesor.
Yo, desde luego, que no soy absolutamente experto ni en papa ni en teología católica, me limito a leer lo que dicen los periódicos alemanes, pero aquí también se destaca que en Alemania solamente el 30% de la población es católica.
Bueno, claro, es otra cosa totalmente distinta. Tenemos más artículos relacionados con el Papa, ¿verdad que sí?
Continuamos con Die Zeit, que también trajo un artículo en su última edición sobre el gran acontecimiento que supuso para la pequeña comunidad judía de Colonia esta visita del Papa. Es un reportaje de Benke Husman y que titula de la siguiente manera: Pequeña pero valiente comunidad judía de Colonia.
¡Ay, qué bonito título!
Es muy bonito. Además te cuento algunas anécdotas que son muy graciosas. Por ejemplo, dicen que cuando entrevistó a los representantes de la comunidad judía de Colonia, les dijeron, claro, nosotros le escribimos, como todas las comunidades judías del mundo, una carta de felicitación cuando fue elegido nuevo papa y, lógicamente, también le invitamos a visitar nuestra comunidad, pero jamás imaginamos que realmente iba a venir unos meses más tarde. También había, por lo visto, un poco de discusión en la comunidad. Claro, ¿cómo nos vamos a dirigir al Papa? ¿Cómo tenemos que dirigirnos a él? ¿Como Santo Padre? Obviamente no.
Ah,
¿no?
Es verdad. Entonces, ¿cómo le habla uno al Papa?
Todo esto, el protocolo, también fue todo un problema que tuvieron que en pocas semanas.
¿Cómo le habla alguien al Papa?
Como mínimo de usted. También había problemas sobre el estado de la sinagoga, que estaba, bueno, es una sinagoga del año 59. Hay que decir que la sinagoga original de Colonia fue destruida
durante la guerra, en
la Noche de los Cristales, en el año 38, en noviembre. Fue quemada, como tantas otras sinagogas de Alemania. Uh-huh. La comunidad judía de Colonia perdió 11.000 de sus miembros en el Holocausto. Y actualmente solamente se compone de 5.000 miembros. Uh-huh. ¿Quiénes iban a ser los miembros que iban a estar durante la visita? También fue razón para muchos debates y discusiones. Tenía que haber gente joven, tenía que haber, lógicamente. Uh-huh. Cosas que nos son también un poco familiares en cualquier comunidad, que aquellos que trabajan voluntariamente también tengan una recompensa, ¿no? Con este cabot de recibir a una personalidad como Benedicto XVI. El coste de arreglar los baños y cambiarlos.
Todo lo que hay detrás de esta visita.
Sí, muchas cosas. Cambiar las alfombras y toda una remodelación de baños y alfombras que costó 230.000 euros, que hay que pagar todavía. En fin, muchas cosas muy interesantes en el artículo de
Benke Husman. Pero ya quedan reformadas, por lo menos.
Sí, no,
para las próximas visitas importantes que haya.
Si lo has visto en televisión, era una maravillosa sinagoga con un aspecto formidable. ¿Continuamos con prensa alemana, Masha?
Venga, hoy estamos muy alemanes, ¿eh?
También el Frankfurter Allgemeine destaca la visita en suelo alemán de un papa después de siglos de que no hubiera un papa alemán y también, bueno, justamente en el año en que se cumplen 60 años de la liberación de los campos de concentración y el fin de la guerra mundial, lo destaca, es una visita altamente simbólica y que reconoce como algo muy importante el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el diario de Frankfurt y de toda Alemania. Y luego algunos puntos críticos también, por ejemplo, el Taz de Berlín, Tagesanzeiger, aquí un artículo de Philip Gessler, quien dice que fueron más importantes los símbolos y los gestos que las propias palabras en el discurso de Ratzinger, del Papa Ratzinger, porque hubo dos puntos de controversia que habían sido mencionados por Abraham Lehrer, ¿no? El miembro de la directiva, de la junta directiva de la comunidad, que entre ellos, por ejemplo, la apertura de los archivos, y otro, el antijudaísmo cristiano, que todavía persiste en algunos rincones de la Iglesia católica, que no fueron respondidos en la posterior intervención del Papa Benedicto XVI. También, una vez más, ¿no?, que importantes documentos del Archivo Vaticano con información sobre el Holocausto todavía no están accesibles para los investigadores, lo cual es...
Sí, a lo mejor hace falta menos palabras, más gestos, pero bueno, también es importante que destaquen...
Menos gestos, más palabras.
Yo he dicho, ¿no?, más palabras y menos...
Bueno, o gestos acompañados de palabras, no sé.
Hechos.
Hechos, sí.
Hechos y no palabras.
Tagles, ¿no?
Tagles. Bueno. Y uno, bueno, que está bien, que es curioso ver la diferencia de manera de dar la noticia. Por un lado, en España figura como el gran éxito de viaje. En la propia Alemania no le dan tanta cobertura, no les llama tanto la atención.
Sí.
Y por otro lado, también este artículo que es más crítico con respecto a lo que a las palabras del Papa.
Sí, justamente aquí Philip Gessler al final habla del silencio de Pío XII y de ese silencio, porque, claro, su predecesor condenó claramente el antijudaísmo de la Iglesia Católica en el año 2000, que fue un hito en la historia de la Iglesia Católica. En este caso, quizás esperaban muchos, tanto judíos alemanes como alemanes no judíos, que también dijera, hubiera una condena más allá, ¿no?, del nazismo, sino una condena de esa, del papel, por ejemplo, de Pío XII durante el Vaticano, o del papel antisemita muchas veces del cristianismo. Aquí dice, hay pecados de omisión que también son pecados.
Por lo pronto, yo creo que la relación entre ambas comunidades ha salido reforzada, probablemente. Aunque,
por supuesto,
haya habido, sí, este tipo, el símbolo del Papa alemán entrando en la sinagoga es importante.
Eso está fuera de toda cuestión. Aquí estamos puntualizando o viendo algunos de los aspectos que están más allá del simbolismo, que lógicamente no merece mucho la pena comentarlo porque es obvio, ¿no?
Por supuesto. Pues sigamos. Bueno, sí, antes de ir con el país, solamente un pequeño comentario de una entrevista que se le hace a Elie Wiesel, que se publica el ABC. Salió el sábado 20 y es una entrevista que se hizo en Le Figaro, que es un periódico francés, a mí me ha parecido muy interesante. En el titular ellos destacan la frase que dice: si no hacemos nada serio, el siglo XXI quedará para los anales como el siglo del terrorismo. Lamentablemente van por ese camino, pero lo interesante es que en la entrevista, de cara a lo de la desconexión, le pregunta el entrevistador, le dice: Emmanuel Levinas decía que el hombre es más sagrado que la tierra. ¿Están de acuerdo los ultranacionalistas del sionismo religioso?
Cómo afinan, ¿no?, los periodistas franceses.
Ay,
con sus preguntas, ¿no?
Sí, y tienen muy mala leche, que diríamos aquí a veces. Y él responde que se siente muy cercano a la inspiración de Levinas y a su humanismo del otro hombre. Dice que cuando en la Biblia se dice construirán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, se alude a una santidad que depende de la conducta de los hombres y que procede de su capacidad para observar un comportamiento ético. Dice que, respecto a esta pregunta un poco capciosa, él dice que efectivamente, que para él el problema es que el fanatismo y la idolatría es un problema en toda religión, y dice que el judaísmo no está especialmente enfermo de fanatismo y de religión, que no lo está más que otras religiones. Entonces, dice que el fanatismo es una tentación universal y que induce a los hombres a cometer actos que el Dios que pretenden reclamar para sí solos puede reprobar, y reprueba seguramente. También con respecto al tema del antisemitismo en la prensa, uh-huh, él dice que para él el antisemitismo nace realmente con la primera intifada, cuando toda una serie de periodistas con una ideología de izquierda se vieron enfrentados a la famosa imagen del niño que tira piedras contra el tanque, y que desde luego es mucho más fácil criticar al del tanque y al tanquista que al niño o al papá del niño que lo manda frente contra el tanque.
Ajá.
Entonces, que a partir de
interesante,
ahí,
¿no? Generalmente se habla de la segunda intifada como el detonante del llamado nuevo antisemitismo. Sin embargo,
sí,
el
hace hincapié que viene de ahí. Dice que la imagen del David y Goliat surge de la primera intifada y sobre todo de la necesidad de ciertos medios de extrapolar y de hacerlo mucho más grande, obviamente con comparaciones que ya conocemos y que son absolutamente odiosas y que no vienen a cuento. Pero bueno, es un artículo bastante, una
muy
entrevista
interesante.
Muy interesante.
Elie Wiesel, una entrevista publicada también en ese día en que se habló mucho del judaísmo, de la visita del Papa a la sinagoga, que fue el sábado, ¿qué día fue, Masha?
El sábado 20.
El sábado 20. Muy,
el sábado
además,
20.
Wiesel, con esa hondura, esa profundidad, sí, de escritor y el premio Nobel de la Paz. No se lo pierdan si tienen oportunidad.
Si hablamos antes de Jacobo, que también es una entrevista de una profundidad muy interesante, y ahora esta. Y vamos a terminar, si te parece, vamos a terminar, uh-huh, con un artículo de opinión escrito por Felipe González, el expresidente del gobierno español, que escribe en El País un artículo titulado Gaza en el camino de la paz. Bueno, brevemente, es un artículo donde destaca lo positivo del momento que se está viviendo de la retirada, pero hace hincapié en que esta retirada puede ser o un paso en la senda hacia la paz o puede convertirse en una nueva frustración para el proceso si no se dan las condiciones necesarias.
Bueno, o sea, pero esas dos posibilidades existen.
No, siempre, pero ¿no? Él hace mucho hincapié, subraya bastante en que si esta vez falla, puede ser una herida muy difícil de superar. Como que hay demasiadas expectativas en este momento. Él pone en este artículo en concreto, subraya más la responsabilidad del gabinete Sharon, del ejército, de la actitud israelí, aunque también habla de las corrupciones palestinas, etcétera, y el tema del terror.
Así es decir, que no falle, ¿no, Masha?
Que
tocamos,
no falle.
Tocamos la madera de esta mesa.
Por Dios, sí, tocamos todas. Y bueno, pues hasta aquí simplemente destacar que también, aunque estaba el Papa, también está la desconexión. Y nos vamos porque hoy nos hemos pasado mucho. Gracias, Alex.
Gracias a ti, Masha. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene.